Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Regresó la Liga Sobal Bauhaus y algunos equipos cogen renta para distanciarse de los puestos de descenso. 5 equipos en un pañuelo y continúan en puesto de descenso Teucro y Balonmano Aragón. En la fase de grupos de la Copa EHF, importante victoria del Freaking Granollers en Rumanía, que se coloca líder de su grupo, y el Helvetia Naitasuna perdía en Rumanía y dice adiós a esos cuartos de final. Por su parte, las guerreras dieron un gran espectáculo y un golpe de efecto en el torneo Cuatro Naciones de Noruega. Victorias ante Brasil, Alemania y Noruega, dando muy buenas vibraciones de cara a Río 2016. Con trabajo, está claro que este equipo será muy difícil de derrotar. En la división de honor plata masculina, el Atlético Valladolid cada día es más líder y ve más cerca el ascenso directo a la Liga Sobal. En fin, como siempre, muchas cosas que contaros en De Rosca e insisto, os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Checho Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
En Cope Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y en Madrid, Emilio Borgojo. Muy buenas, Emilio.
Hola, buenos días. Y como tú apuntas, Atlético Valladolid apunta, valga la redundancia, otra vez a Liga Sobal. Y bueno, se puede hasta permitir tener una ligera pájara.
Ya estamos ahí. Bueno, hemos vuelto. Bueno, dos años hemos tardado.
Te veo, Juan Carlos, te veo.
Bueno, pues vamos con la Liga Sobal Bauhaus y nuestro bloque de resultados de la jornada.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
Vigésimo primera jornada de la Liga Sobal, apretaditos, del décimo al décimo cuarto, Teucro y Aragón, que lo empiezan a tener cada vez, yo diría, más complicado salir de la zona de descenso. Y por lo demás, pues prácticamente normalidad, Juan Carlos.
Sí, y es que los dos colistas fallaron en los partidos en los que teóricamente no puedes o no debes fallar si quieres seguir aspirando. Jornada 21, Balonmano Aragón 24, Bada Huesca 25, Teucro 28, Balonmano Benidorm 29. El resto de los resultados: Freaking Granollers 32, Frigoríficos Morrazo 25, El Betis Naitasuna 29, Balonmano Guadalajara 27, Barcelona Lasa 35, GoFit 23, Naturhaus La Rioja 29, Globalcaja Ciudad Encantada 23, Villa de Aranda 31, Ángel Ximénez Puente Genil 29 y Abanca de Mar de León 34, Fertiberia Puerto Sagunto 24. El pleno para el Barça, 42 puntos, 35 tiene Naturhaus La Rioja, con 30 está Freaking Granollers, con 29 Abanca de Mar de León, esas son las cuatro primeras plazas, quinto Villa de Aranda con 26, sexto Frigoríficos Morrazo con 24, 20 puntos tiene el Bada Huesca, 19 el Balonmano Benidorm, 18 el Betis Naitasuna, hasta ahí la tranquilidad. Empieza el lío, décima plaza Guadalajara 15, los mismos que GoFit, Fertiberia Puerto Sagunto y Globalcaja Ciudad Encantada. 13 puntos, ahí Ángel Ximénez Puente Genil, en la cola con 12 Teucro y con 8 el Balonmano Aragón colista. La próxima jornada entre miércoles y sábado, es decir, no nos afecta el adelanto de hora de la madrugada del sábado al domingo, no vamos a llegar tarde a ningún partido. El miércoles hay 3 encuentros, 2 de ellos a las 8:30, GoFit sin fin de Betis Sabadell, Anaitasuna, Global Caja Ciudad Encantada, Fútbol Club Barcelona Lasa, a las 9:45, cuarto Teucro, Fraikin Granollers. Para el sábado a las 8, Bara Huesca, Frigoríficos Morrazo, a las 7:30 se habrá jugado el Balonmano Guadalajara, Balonmano Aragón, y para las 8:30, Ángel Ximénez, Puente Genil, Naturhaus La Rioja, Fertiberia, Puerto Sagunto, Villa de Aranda y Benidorm, Abanca, Ademar de León.
Partidos televisados esta semana: el miércoles, partido estrella, 8:30, Global Caja Ciudad Encantada, Fútbol Club Barcelona, y de los del sábado que os comentaba Juan Carlos Amón, Ángel Jiménez, Puente Genil, Naturhaus La Rioja, Fertiberia, Puerto Sagunto, Villa Aranda y Benidorm, Abanca, Ademar de León, son los tres partidos multiasobal de esta jornada. La división de honor femenina pues sigue de parón tras la actividad de las guerreras, aunque creo, Chema, que se va a disputar un solo encuentro adelantado, ¿no?
Sí, sí, solamente un partido se va a disputar el próximo día 30, será el que enfrente al Rocasa Gran Canaria, que ese fin de semana tiene competición europea y se enfrentará a las 4:45 de la tarde al conjunto del Elche Mustang.
En la división de honor plata masculina, lo comentábamos al principio, el Atlético Valladolid pega un tirón, se coloca a 3 puntos del Bidasoa, a 4 del Palma del Río, y empieza a abrir hueco, Emilio.
Pues sí, sí, la jornada número 24, a solo 6 para el final de esta división de honor plata masculina, fue realmente convulsa. El Bidasoa no superó la prueba de su visita al Barcelona B y le ha dejado el primer puesto y el presumible ascenso a la Liga Sobal al Atlético Valladolid, pues no sé, en bandeja de plata casi. Ya sé que el final es bastante más problemático para los pucelanos porque tienen la visita al histórico Artaleku Irundarra, pero hasta se podría permitir el lujo de no tener que emplearse totalmente a fondo, porque los vidasotarras también tienen el último día que ir a Zamora, que también se juega su parte de esto. Bueno, sea como fuere, por arriba se han aclarado cosas, por abajo los pontevedreses de Cisne y Academia Octavio han pegado un estirón, no quieren entregar la cuchara del descenso y han complicado la parte de la permanencia. Los resultados estos: Ars Palma del Río 22, Antequera 20, Barcelona B 31, Bidasoa 27, Academia Octavio 27, Bordils 25, Alcobendas 26, Juanfersa Gijón 27, Covadonga 33, La Roca 22, Alarcos Ciudad Real 33, Nava 29, Atlético Valladolid 30, Zarau 19 y Seguros Zamora 25, Cisne 27. En la clasificación, más líder todavía, Atlético Valladolid 45 puntos, Bidasoa 42, Ars Palma del Río 41, Seguros Zamora 37. Estos cuatro a pelearse por Liga Sobal sí o sí. A continuación, Barcelona B 32, Alarcos 25 y Juanfersa Gijón 24. Uno de estos dos completará el playoff de ascenso. Y a sus alcances, Covadonga 20, Alcobendas 19, Antequera 18, Bordils 17. Y para escapar de la quema, bajan tres, recordemos, a la primera división: La Roca 15, Nava 13, Zaraut 12, Cisne 12 y Academia Octavio 10. Como se ha avanzado, hasta el 16 de abril no volverá esta competición a las canchas, pero entre tanto sí que se completará o se actualizará lo que queda por definir. Un Juanfersa Gijón Nava que está previsto para el día 8 de abril. Mientras tanto, a pensar en partidos de preparación y a pensar en ese rush final. Solo quedará el último tercio de la competición.
En cuanto a las competiciones internacionales, destacar que la selección femenina absoluta pues ha conseguido dar un golpe de efecto en el torneo Cuatro Naciones de Noruega, venciendo a Brasil 23-22, a Alemania 24-25 y a la todopoderosa campeona del mundo, campeona olímpica, campeona de Europa, Noruega en Noruega, por 27-25. Grandísimo el torneo que han hecho nuestras guerreras en ese Cuatro Naciones de Noruega. También hay que dar la enhorabuena a las guerreras junior, que se han clasificado para el Mundial Junior Femenino brillantemente también este fin de semana. Y ya tenemos todos los países que van a estar en los próximos Juegos Olímpicos de Río 2016 en categoría femenina. Se quedan fuera, después de disputarse los preolímpicos, Polonia y Dinamarca, sorprendente, y se han clasificado Corea del Sur, Noruega, Angola, Brasil, Francia, España, Rumanía, Rusia, Suecia, Montenegro, Argentina y Holanda. Debutan Argentina y Holanda en unos Juegos Olímpicos y España va a por su cuarta participación en Juegos Olímpicos. Recordemos que España en categoría femenina ya estuvo en Barcelona 92, Atenas 2004 y Londres 2012, donde tiene la actual medalla de bronce. En la Copa IHF, Liguilla fase de grupo, quinta jornada, Dinamo de Bucarest 26, Freiking Granoller 27, importantísima la victoria de Freiking Granoller, Bucaresti 27, el Betis Anaitasuna 24, dice adiós a esos cuartos de final, aunque queda todavía una jornada, el conjunto pamplónica. Sexta jornada y última, el sábado que viene, 8 de la tarde, el Betis Anaitasuna Istad y el domingo a las 8 y media, Freiking Granoller Albor. El Freiking Granoller depende de sí mismo para pasar como primero en esos cuartos de final de la Copa EHF. El otro partido del grupo del Granoller, Magdeburgo Dinamo de Bucaresti, se disputa también el domingo a las 5 de la tarde. Por tanto, los vallesanos van a saber ya el resultado y lo que tienen que hacer en ese último encuentro. Por lo que respecta a la Copa EHF, en esos cuatro grupos, grupo A, 6 puntos Granoller, lo mismo que Magdeburgo, 5 Dinamo de Bucarest, Albor con 3, en el grupo B, Nantes con 8, Oostebro con 6, Göppingen con 6, Lyons tiene 0 puntos, grupo C, Silkeborg 8 puntos, San Rafael 5, Minsk 4 y Winterthur tiene 3. Y en el grupo D, Chamberí con 9, Isfas con 5, Bucaresti con 4 y el Betis Anaitasuna con tan solo 2 puntos. Como todas las semanas, llega nuestra firma invitada. Hoy la firma invitada en Derrosca viene de la mano de Paco Aguilera, ex seleccionador español de balonmano playa. Hola Paco, muy buenas.
Buenos días Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿sobre qué nos vas a hablar hoy Paco?
Pues bueno, vamos hoy a hacer pública la noticia de que ya ha salido la Noreva de playa para el 2016. Como cabía esperar, no deja de ser un documento muy burocrático, donde aparecen muchísimas de las novedades supuestamente para esta temporada de playa, pero que en nada soluciona ni dinamiza nuestro deporte. Destacar que, bueno, básicamente yo creo que es muy alejado de la realidad de una dinámica del balonmano playa, donde aparecen muchos conceptos que todavía no están claros. Como una novedad destacable se anuncia la celebración de la Copa de España. Eso sí me parece que es un torneo bastante interesante y, bueno, que no deja de ser una copia de la final del EBT, pero a nivel nacional, que creo que puede estar bien. Por lo demás, pues, aparece el concepto de jugadores no seleccionables, cuando, bueno, todo el mundo sabe que en los torneos de balonmano playa sí permite la inscripción de equipos extranjeros, pues esa norma me parece un poco absurda. También viene reflejado como un mínimo de botellas de agua que hay que darle por los equipos, pero son botellas de medio litro, con lo cual se meten una serie de cuestiones que están un poquito alejadas de la realidad y de lo que realmente necesitamos, ¿no? Han perdido una oportunidad de oro de definir, porque queda todo un poco en el aire. No se sabe si se permitirá o no se permitirá la participación de equipos extranjeros en la final del Campeonato de España. Si eso se permitiera expresamente, que era lo que se suponía que se iba a hacer en esta Noreva, pues permitiría que el Campeonato de España fuera uno de los torneos que más puntuara a nivel europeo, cosa que ahora mismo pues queda un poco en el aire. Así que, y en otro orden de cosas, aparte de este documento, que bueno, que lo único que, otra de las cosas positivas que sí tiene es que deja un poco en manos de los organizadores, que si ellos diseñan unas normas específicas para su torneo, esas normas específicas se prevalecen con respecto a esta Noreva, con lo cual espero que los organizadores pues se la lean bien y corrijan lo que tengan que corregir.
Es decir, Paco, que con todo el respeto, un Noreva chapucilla, ¿no?
Sí, y además intenta ser un poco quiénes son las personas responsables de haberlo redactado, y bueno, y aquí como que todo el mundo escurre el bulto, ¿no? Así que, pero bueno, en otro orden de cosas y un poco también para que veáis cómo va funcionando todo el balonmano playa en España, lejos de trabajar coordinado y de hacer cosas todos juntos para que esto mejore, bueno, pues esto sigue siendo una guerra cada uno por su cuenta, las territoriales siguen tirando cada una para un lado, y por ejemplo, en el plano positivo, este día 21, 22 y 23, organizado por la Federación Madrileña de Balonmano, se organizan unas jornadas de observación de jugadores cadetes de balonmano playa, algo que aparentemente debería ser copiado por todas las federaciones territoriales, teniendo en cuenta que este año se celebra el primer europeo de esa categoría en Portugal, pues bueno, pues solo la Federación Madrileña ha optado por esta actividad, que me parece de lo más interesante que se ha hecho últimamente.
Menos mal que el balonmano playa y el balonmano femenino eran puntos fuertes en el programa electoral de Paco Paquito Blázquez, el Medallitas. Paco, un fuerte abrazo, hasta otra.
Venga, un abrazo.
Y buena Semana Santa, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. Es el momento de la diversión en Derrosca. Llega el Grupo Risa y su sección La Rosca del Grupo Risa. El mundo del balonmano, pues visto desde el particular prisma de David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Con qué nos sorprenderán hoy nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
¿Qué tal, amigos de Rosca? Aquí Zapatero. Para un amante del balonmano como yo, que la Final Four de Copa pueda ser en León, mi ciudad, me llena de alegría. De hecho, para quien no lo sepa, la política ha aportado mucho a este deporte. De hecho, gran parte de la terminología del balonmano proviene de la política. Por ejemplo, golpe franco, se acuñó tras la Guerra Civil. Suspensión, término económico, concretamente suspensión de pagos. Pero por abreviar, se quedó en suspensión, que es cuando el jugador queda suspendido, es decir, amonestado. Bloqueo, tan común en defensa, ¿eh, Malvar? Bloqueo. Bueno, pues viene del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Y la que más me gusta, pantalla. Aportación de Mariano Rajoy desde que empezó a dar ruedas de prensa por un plasma. Hacer la pantalla de plasma. Así que seguiré la Final Four con mucho interés, como no puede ser de otra manera. Me ha llamado Ada Colau, que quiere estar en el palco también, en la finalísima, con la presencia de su majestad, si es que viene. Ah, y mi favorito, el Olympiacos.
Luis Malval, mi ídolo.
El balonmano español tiene la suerte de tener como director técnico de la Real Federación Española de Balonmano, pues yo diría que uno de los entrenadores que más sabe a nivel mundial de este deporte, aunque su modestia no se lo permite reconocer. Y a una de las mejores personas que conozco en el mundo del balonmano en los más de 35 años que llevo informando de este maravilloso deporte. Es Manolo Laguna, un Manolo que me imagino estará pues con mucho trabajo en un año olímpico, en el que de momento las guerreras ya están clasificadas para Río 2016 y ahora faltan los hispanos por rematar la faena en las próximas semanas en ese preolímpico de Suecia. Manolo, amigo, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, y oyéndote, pues me he venido arriba.
Pues nada, para eso estamos los amigos, y ya sabes que este programa trata de ser una familia, pasar un buen rato, divertirnos y charlar de balonmano, que es lo que nos gusta a todos. ¿Eh?
Aunque sea a costa de perder la objetividad conmigo.
No, yo sabes que, no sé si es un defecto o una virtud, suelo decir siempre lo que pienso, le guste a uno o no le guste al otro.
Bueno,
Manolo, me imagino que mucho trabajo, más de lo habitual al ser un año olímpico.
Pues sí, la verdad es que yo diría que agobiante, pero bueno, lo sacamos adelante como podemos.
Los hispanos deben, yo creo que, lograr su clasificación en Suecia dentro de unas semanas, porque si no ganamos mínimo a Eslovenia, la verdad, con la mano en el corazón, no merecemos estar en Río, ¿eh?
No, evidentemente yo creo que es lo que pensamos todos, ¿no? O sea, que bueno, un preolímpico como cualquier torneo donde la igualdad que hay ahora mismo entre los equipos de arriba es muy grande, ¿no? Pues tiene un peligro, ¿no? Pero todos tenemos la idea de que es una cosa que se puede conseguir y a eso vamos.
Oye, Manolo, ¿qué carencias sigue teniendo el balonmano español y que tendrá que corregir en los próximos años? ¿Seguimos teniendo las mismas?
Pues yo creo que sí. La verdad es que, en general, si echamos una mirada larga hacia atrás, 20, 30 años atrás, yo creo que lo que nos falta es un crecimiento en infraestructuras que faciliten el trabajo y tal. De hecho, pues nuestras ligas, que siguen teniendo un gran nivel deportivo, la Liga Sobal, solo hay que ver que luego nuestros equipos en competiciones europeas se manejan bien, es decir, que tienen un nivel europeo grande. Sin embargo, a nivel, yo creo que a nivel estructural se ha visto sobrepasada pues por la Liga de Francia y ahora mismo en países como en Hungría, Polonia y tal, están invirtiendo mucho y quizá nosotros tenemos que conseguir una infraestructura de clubes y competitiva un poco más pujante, ¿no? Bueno, claro, estamos con problemas económicos que también lastra todo esto, pero bueno, es para mí creo que es donde tenemos que progresar más.
Eres un maestro, don Manuel Laguna, soy Emilio Gorgojo. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Emilio.
¿Qué falta de objetividad tenemos contigo aquí en Derrosca?
Pues es eso.
Y ahora yo voy lo completo. Yo es que fui al colegio con Manolo Laguna, al Colegio España. Y esto es ya la época prehistórica, casi Cromañón o no sé cuál era.
Mejor no vamos a contar lo que se nos va a notar.
Cállate, que por eso has aprendido tanto, porque tienes unos cuantos años.
¿Pero qué estabas? Tú en octavo y él en parvulitos, ¿no?
No, perdona, él era más joven que yo, lo que para que yo tenía un buen pelo y Manolo pues estaba ya un poco desflecado. ¿Qué vamos a hacer? Oye, Manolo, lo has explicado bastante bien, pero tampoco nos faltan tantas cosas, porque si no el balonmano español no estaría donde está, ¿no?
Sí, yo no he dicho que nos falten muchas cosas. Ya. Yo digo que si miramos un desequilibrio, siempre nos ha faltado, pero no es en el balonmano, es en el deporte español en general. No hay una estructura de clubes fuerte, unas estructuras que faciliten el trabajo táctico, técnico, en la pista de los deportistas y de los entrenadores. Se ha hecho mucho por pasión y, de hecho, yo creo que muchos entrenadores, y si miramos atrás me daréis la razón, han participado activamente en la organización de clubes. Es decir, cuando ha aparecido un club, incluso un club pujante, casi siempre, no digo siempre, casi siempre ha habido detrás un loco entrenador que quería sacar aquello adelante.
Y tú, ahora que eres director técnico de la federación, pero que estás en todos los lados del bar, como digo yo, anda, que tú no te has fajado también en organizar cosas, en montar lo que era a lo mejor labor de otro estamento, pero que el entrenador era el dinamizador del asunto. Entonces, bueno, pues mira, yo creo que por eso el entrenador español está baqueteado en mil batallas, y así nos va por ahí, por el ambiente internacional, ¿verdad? Muy mal, los entrenadores españoles muy mal.
No, está muy bien y están valorados, y yo estoy orgulloso de todo esto, pero también hay que reconocer que eso, que es una virtud, también puede ser un defecto. Yo creo que tenemos que empezar a profesionalizar las estructuras donde cada uno cumpla su papel y los entrenadores consigan ser más que unos locos del balonmano, que lo sigan siendo por muchos años, pero que puedan dedicarse solo a su papel técnico. Y yo creo que crear estructuras pujantes es uno de los retos del deporte, no digo del balonmano español, del deporte español.
Eso está bien que lo digas, pero ¿y los eurillos de dónde los sacamos, Manolo?
Precisamente, una buena estructura consiste en tener una estructura también para captar recursos.
¿Tú juegas a la lotería? Lo digo por si te toca y puedes aportar algo a tu gremio, no lo sé.
Yo, la verdad es que juego poco.
Ya.
Pero yo sí que rezo para que me toque y oigo la voz esa que dice, pero al menos juega, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que no debemos fiarlo a la fortuna o eso, sino simplemente es una cuestión de trabajo, de organización, pero ya digo que es una cuestión de hace mucho tiempo, y no solo del balonmano, sino una cuestión social en España. Aquí no hay clubes potentes, uno viaja por ahí y los nórdicos tienen una tradición asociativa donde tienen clubes implicando a mucha gente. De hecho, aquí vemos que grandes clubes de división de honor simplemente en cuanto hay un constipado desaparecen.
Oye, Manolo, una pregunta. Que estén fuera de nuestras fronteras tantos y tan buenos entrenadores, ¿nos perjudica para la selección o crees que nos beneficia?
Pues yo creo que todo es como se mire. Yo creo que puede, si lo miramos bien, puede ser un beneficio en el sentido de que todos los entrenadores que están saliendo fuera, pues en general ya tienen una edad, un historial y tal. Y yo creo que tenemos mucha gente joven preparada para asumir el reto de estar ahí en eso. Entonces, es, por decirlo así, más gente implicada, más gente preparada en puestos de primera línea. No nos tiene por qué perjudicar. Yo creo que eso a medio plazo será bueno.
El otro día le preguntaba, charlaba con Jorge Dueñas antes de irse al torneo Cuatro Naciones de Noruega, excepcional lo que han hecho Jorge Dueñas, su equipo y las guerreras, y le preguntaba por qué esos minutos de pájara del equipo son tan habituales en las guerreras, y ahora también se lo pongo a los hispanos. Y me decía, ojalá hubiera encontrado la tecla. ¿Seguís sin encontrar la tecla de por qué pasa eso, Manolo?
Pues, vamos, yo tengo una idea, yo no sé si tengo razón o no. Yo creo que lo más difícil que hay que conseguir cuando en la formación de equipos y de jugadores es la fiabilidad. Todos nos movemos por ser capaces de hacer cosas extraordinarias. Y es en lo que formamos a los jugadores y a las jugadoras. Tenemos gente que a veces nos maravillan y tal, pero hay otra parte de la formación muy importante que es tener gente fiable, gente que lo fácil lo hace siempre muy, 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 muy bien. Y quizá esa formación hacia lo extraordinario que tenemos, nos falta ese otro acento hacia la fiabilidad que yo creo que tenemos que mejorar.
Tú sabes, Manolo, soy Emilio, que esto es ley de vida o ley del español de a pie. Somos, a lo mejor, tenemos la chispa genial, pero luego nos falta un poco la continuidad en todo momento. Y sabes tú que en el mundo del deporte, en cuanto te descuidas, pues camarón que se duerme, ya sabes, se lo lleva a la corriente, ¿no?
No, y a lo mejor, Emilio, perdona, Manolo, buenos días desde Valladolid. También lo que nos falta es alguien que dé confianza al género español. Hemos estado, y yo no sé, Manolo, si tú opinas lo mismo, estamos pagando cuando en los años de bonanza preferíamos un noruego mediocre a un español listo.
Yo solo podría decir a eso...
No le puedes convencer de eso, ya.
Ya, no, es que te digo que yo, si miráis un poquito mi trayectoria en los equipos de Asobal que he tenido, siempre he trabajado mucho con jugadores españoles, pero no porque dijera, no, he trabajado con españoles y extranjeros, pero simplemente por cuestiones económicas y de convicción, siempre pienso que un jugador puede ser bueno simplemente trabajando, ¿no? Entonces he apostado por gente que, no por el nombre, sino gente que se ha ido haciendo con nosotros, y yo creo que la cosa no ha ido mal, pero muchas veces nos dejamos subyugar, ¿no?, por un nombre. Sí que ha habido una época que todo lo que terminaba en Ovid o Enco nos parecía mejor, simplemente por eso.
Eso es.
Y hemos priorizado y hemos dado, hemos puesto por delante de los nuestros. Eso es un poco paletería. Ahora nos pasa al revés. Ahora hay muchos jugadores españoles que van fuera y van con vitola de campeones y los ponen por delante de los demás. Bueno, el tiempo dio la vuelta a las cosas.
Manolo, creo que después de los Juegos de Río 2016 en categoría femenina y muy posiblemente después del Mundial Francia 2017... habrá que
mover el árbol,
hacer el relevo generacional tanto en la masculina como en la femenina. Eso también lo ves tú, ¿no?
Hombre, lo ve todo el mundo. Yo creo que esa es una conversación recurrente en todos los ámbitos del balonmano español. Pero fíjate una cosa. Si hablamos, por ejemplo, de las guerreras y del relevo, que lo lleva diciendo todo el mundo, es que están ahí las mismas porque nos fijamos en los referentes. Macarena, Marta Mangué, tal... jugadoras que ya van cumpliendo años y no nos damos cuenta que, por ejemplo, jugadoras como Eli, como Ainhoa, como Lara, como Nerea, van cogiendo un peso específico que simplemente hace 3 o 4 años no tenían. Es decir, medio equipo, Sandy, por ejemplo, también, medio equipo, sin darnos cuenta, es nuevo. Seguimos hablando de los referentes. y yo confío que el relevo se seguirá haciendo y se seguirá haciendo sin perder la competitividad.
Oye, y en las juniors femeninas, que se han clasificado este fin de semana para el mundial de su categoría, y en los chicos, en los juniors, ¿cómo ves esos relevos?
Pues vamos a ver, voy a separar el tema masculino del femenino. En el masculino llevamos años, desde antes que yo estuviera en la dirección técnica, para que nadie piense que me quiero apuntar un tanto que no es mío, es del balonmano español. Llevamos dando siempre la lucha por medallas entre juveniles y junior en casi todos los mundiales europeos. Es decir, tenemos jugadores que en las categorías de formación siempre están en la lucha por medallas y con muchas medallas conquistadas. Es decir, lo lógico es pensar que esos jugadores, si se trabaja bien con ellos, pues son gente que en el futuro pueden estar ahí. Y yo, eso. Las chicas no sucede tanto así por una cuestión de cantidad. Yo creo que tenemos suficientes chicas para hacer un relevo, pero no tenemos una gran cantidad. Y sobre todo, lo que estoy preocupado es con el volumen de trabajo. Yo no me meto en la calidad, que también podríamos hablar, pero no quiero. Simplemente quiero hacer una reflexión. Cuando, en general, por circunstancias económicas y tal, muchos equipos de División de Honor y de La Plata están entrenando muy poco, 3 sesiones, 4 a la semana, quizá los de División de Honor más, donde resulta que el volumen de trabajo no es acorde con lo que en otros países están haciendo, que tienen posibilidad de institutos deportivos, de concentraciones permanentes. Por ejemplo, en esta última clasificación de Polonia, nadie dice que el equipo polaco es un equipo físicamente brutal y que además está en concentración permanente todo el año. Uh-huh. Y tenemos que ir a jugar allí con un grupo de chicas que no tienen ese volumen de entrenamiento porque el balonmano español no conseguimos darle el volumen. Eso. Yo quisiera que lo tuvieran, pero por unas cosas o por otras es difícil. Los clubes tienen las circunstancias que tienen y tampoco tenemos mucho dinero en la federación para hacer planes que supondrían un gasto que no podemos afrontar ahora.
Manolo, ¿no crees tú que falta hacer una selección, digamos, B, entre esos juniors de oro que ganaron todo, que lucharon por medallas con la absoluta, para que se vayan preparando y se vayan formando para dar el salto?
Pues, hombre, ya digo que como todo es una cuestión de presupuestos, porque ahora mismo estamos moviendo, pues mira, 8 selecciones entre chicos y chicas de sala y 10 selecciones de sala y 4 de playa. Es decir, cuando hace simplemente unos años no eran ni la mitad. El volumen de trabajo que tenemos con los equipos, con un presupuesto cada vez más reducido, es grande, ¿no? Y entonces no llegamos a todo. Yo ojalá pudiera eso. De todas formas, si miran las convocatorias de Manolo Cadenas, pues ha habido convocatorias y partidos donde muchos jugadores de esa zona intermedia han estado. Y espero que podamos hacer más. Están las selecciones universitarias que, aunque tienen poca actividad, están cumpliendo un poco ese papel. Ojalá pudiéramos tener más tiempo y más dinero para fomentar ese escalón. Pero esto es el tema de la manta corta. O te tapas los pies o te tapas la cabeza.
Oye, Manolo, soy Emilio. Entonces, tú te estás convirtiendo, mal dicho, en una mosca cojonera, porque con tus ideas, que son perfectamente racionales, si falla la parte económica del presupuesto, tú no haces nada más que pedir y se supone que alguien no te lo puede dar y encima te lo justifica, ¿no?
No, la cuestión es la evidencia, es que el Consejo Superior de Deportes cada vez nos ha dado menos dinero para eso. Eso solo hay que mirar las subvenciones que año ¿y por qué? Pues porque ha habido una crisis económica que evidentemente...
No fastidies, ¿ha habido una crisis?
Sí, pues yo creo que sí. Si están recortando en educación y en sanidad, pues tú fíjate en deporte. Y eso lo estamos notando todo. Lo único que pasa es que siempre he pensado que llorando... No, poner el acento en eso cuando estamos entrenadores, como por citar a muchos, Manolo Cadenas, Jordi Rivera, 50.000, Cristina Mayo, que hemos partido de la nada y hemos sacado equipos prácticamente sin motor, andando a pedales, pues bueno, pues si es lo que tenemos que hacer, tendremos que seguir haciéndolo. Así que llorar no vale.
Manolo, ¿cómo tienes pensada la preparación para los Juegos Olímpicos? ¿Más descanso que en otras ocasiones? Porque estamos en la recta final de la temporada, muchos partidos, tanto los chicos como las chicas, y tienen que llegar, yo creo que cuanto más fresco, mejor a los Juegos.
Claro, hombre, ya la preparación yo la he esbozado solo. Sí. Y los que tienen que definirla son los entrenadores de los equipos. En principio, yo creo que este año a nivel de descanso hemos tenido la suerte de que en chicos nos hemos evitado la clasificación del Mundial a primeros de junio, lo cual nos facilita mucho el poder darles unas semanas de vacaciones, porque imagínate que hubiéramos estado liados hasta mediados de junio con la clasificación. Eso hubiera supuesto un problema para la preparación olímpica impresionante. Recordar una vez más que la presión que tienen los jugadores y el exceso de competiciones que tienen es eso. Pero bueno, en esas circunstancias así. Y las chicas, pues también el hecho de que prácticamente la clasificación para el europeo esté conseguida, eso permitirá que Jorge en la última clasificación pueda jugar con jugadoras más jóvenes, algunas y tal, y también facilitar más el descanso de cara a los Juegos y a la temporada que viene, por supuesto.
Oye, Manolo, soy Emilio. Estás muy entretenido con toda la actividad como director técnico, pero ¿no te pica ya el gusanillo de volver al banquillo o es que eso ya lo has olvidado?
No lo he olvidado. A mí lo que más me gusta y lo que yo siempre me ha gustado...
Tú eres tío de banquillo, eres tío de preparar todos los días.
De entrenar, ya, pero llega un momento donde uno tiene que primero asumir responsabilidades, luego, no sé, pensar qué es lo mejor que puedes hacer. Y en las circunstancias que se dieron hace 3 años, pues yo pensaba que podía aportar algo y ahora mismo estoy con los ojos cerrados hasta que termine esta legislatura pensando que mi tarea es esta y que la tengo que sacar lo mejor que pueda y ya está. Luego ya nos plantearemos. Tampoco hay muchas posibilidades ahora mismo de entrenar, de banquillos, de tal, y también, bueno, pues no es encerrarse en yo soy así, quiero hacer lo que me gusta siempre, sino lo que puedes hacer y lo que puedes aportar.
¡Jo, qué susto me habías dado, Manolo! Pensé que ibas a decir que te estabas haciendo mayor, no sé.
No, yo... no, eso se empeñan en decirlo los
demás. Eso digo, es gente que no entiende la situación, ¿no?
Mira, estuve tanto tiempo trabajando que no me dio tiempo a hacerme viejo.
Oye, esa filosofía es buena. Está
buena
bien.
Frase, buena frase. Oye, Manolo, de cara a los Juegos Olímpicos, todos damos por hecho que España se va a clasificar, tanto masculino como el femenino, siguen teniendo un alto nivel competitivo y yo creo que no se les puede descartar absolutamente para nada. Y prueba de ello es las guerreras. Perdieron de 10 con Holanda en Holanda, han ido de menos a más como siempre y ayer dieron una auténtica lección ante Noruega en Noruega.
Claro, pues sí, mira, yo ayer hablaba con Jorge y la reflexión es la de siempre. En los partidos, en las competiciones se juegan puntos, se juegan títulos, pero se juegan una serie de cosas más sutiles, por ejemplo, autoestima, confianza en uno mismo, alegría, mil cosas que en esta actividad seguida de la clasificación, los partidos con Holanda más el torneo de Noruega, aparte de puntos, yo creo que el equipo ha podido acumular muchas cosas positivas. A ver si somos capaces de capitalizarlo.
Manolo, que como siempre, es un placer hablar contigo. Que muchas gracias por atendernos y mucha suerte en ese preolímpico de Suecia, que está ya prácticamente a un par de semanas, donde los hispanos se verán las caras con Suecia, con Irán y con Eslovenia. Y que tenemos que estar en esos Juegos Olímpicos de Río acompañando a las guerreras, ¿eh, Manolo?
Pues ahí estaremos todos en Suecia sufriendo un poco y espero que sea poco, pero confío en que al final el objetivo importante de ser un año más olímpicos, los chicos, se cumpla.
Y Luis y yo nos tenemos que prometer a nosotros mismos que la próxima vez que te entrevistemos, en vez de ser un corifeo de estos, que seamos un poco más duros, porque menuda entrevista que te hemos hecho de...
Mira, Emilio, aquí entrevistas de genuflexiones bajeras, como digo yo, contemporáneas, no se hacen.
No, pero es decir, genuflexiones cosa, amistosas sí.
Vamos a ver, otra cosa, a Manolo Laguna hay que preguntarle lo que hay que preguntarle,
es que es de la
por
casa,
el futuro,
es de la casa.
Por las cosas, es decir, Se le pregunta lo que se le tiene que preguntar. ¿O qué pensabas, Emilio? A ver.
No, pues no sé, que le íbamos a preguntar cosas así violentas para que Manolo se explayara.
No,
bien.
No creo que un director técnico tenga que preguntársele cosas violentas para que se explaye, porque de hecho no las hay. Manolo, gracias como siempre y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros y lo mismo.
Venga, Manolo. Hasta luego, Manolo. Hasta luego.
Venga.
Hoy pasa por el micrófono de Rosca, pues uno de los grandes de la portería que a sus 40 años sigue en la brecha, el incombustible Jorge Martínez. Ha pasado por clubes tan importantes como Valladolid, Valencia, Alcobendas, Ademar, Teca, Antequera, Naturjal, La Rioja, y ahora lidera en su tierra asturiana el proyecto en el Grupo Covadonga, un todoterreno de nuestro balonmano que está como un chaval y que sigue en las canchas. Hola Jorge, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Ya en casa, después de casi 20 años moviéndome por España y el año pasado incluso por Estados Unidos y muy contento de estar aquí.
Bueno, estar viviendo una tercera juventud, ¿cómo te encuentras?
Me encuentro genial, la verdad. Me encuentro muy bien. La verdad que, hombre, ya sabes que había tomado la decisión de dejar de jugar y este año cuando Chechu me lo planteó, pues no estaba del todo convencido, ¿no? Y es verdad que al principio me costó un poco, especialmente porque, bueno, muscularmente cuesta arrancar después de estar un año no parado, porque siempre haces deporte, pero no con la exigencia que tiene la alta competición y bueno, la verdad es que ahora mucho mejor y disfrutando del balonmano otra vez.
La verdad es que tras 18 años como profesional dejaste el balonmano, te marchaste a hacer las Américas. ¿Cómo fue aquella experiencia americana? Porque creo que estuviste un año por cuestiones laborales de tu mujer, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Decidimos, a mi mujer le surgió la posibilidad de ir al sur de Texas y bueno, pues nos pareció, era creo que un buen momento pues para dejar de jugar, vivir una nueva experiencia, mejorar un poco mi nivel de inglés, seguir formándome también y empezar a pensar un poco en el futuro. Fue un año, un paréntesis que realmente me vino muy bien para enfocar un poco mi vida después del balonmano y bueno, ahora estoy trabajando aquí como psicólogo deportivo en el Grupo Covadonga y encima los horarios me permiten compaginarlo con los entrenamientos, así que pues mira, muy, muy, muy contento.
Porque además, lo que son las cosas de la vida, vuelves al Grupo Covadonga, si no corrígeme, que es donde tú te formaste.
Efectivamente, esa es mi casa, ¿no? Soy socio desde la edad cadete y vengo, cuando estoy en Gijón prácticamente vengo a diario, claro, es recordar épocas pasadas, ¿no? Y la verdad que es muy bonito, tener la oportunidad de jugar en una liga que es competitiva, como la División de Honor Plata, en el equipo de tu casa, ¿no? Y bueno, está siendo una experiencia muy enriquecedora y también la oportunidad también de echar una mano a los jugadores de las categorías base, de que tengan un equipo referente arriba y que vean que cuando acaban su etapa juvenil, pues tienen un equipo donde poder seguir formándose.
Oye, Jorge, desde Logroño, quizá el volver, cuando tú te vas allí a Estados Unidos, cuando, bueno, pues haces ese parón, ahí es cuando ves que dices, esto no se ha acabado para mí. O ya pensaste que ahí se había terminado del todo y es, bueno, pues te lo tienes que pensar mucho cuando te ofrecen la posibilidad de volver.
Yo había tomado la decisión ya de dejarlo definitivamente, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que yo cuando lo dejé, yo sentía que físicamente y mentalmente podía seguir, ¿no? Y bueno, me dio un poco de pena, la verdad, pero bueno, hay que pensar también en la familia y hay que pensar también en el futuro y yo pensaba, bueno, pues por seguir jugando a la balonmano uno o dos años más, casi es mejor hacer lo que hice y realmente no me arrepiento en absoluto porque ya te digo, esto me ha permitido también ahora poder estar trabajando actualmente, ¿no? Y bueno, ya te digo, ahora al volver aquí, como físicamente me había mantenido bastante bien y Chechu me preguntó si estaba dispuesto a ayudarles y bueno, al ver que podía compaginarlo con mi profesión, pues bueno, pues adelante, ¿por qué no? ¿No? Y la verdad que disfrutando muchísimo, como te comentaba antes.
Hola, Jorge, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, no te voy a preguntar cómo estás porque ya lo has dicho, estás perfectamente. Ahora, a mí los porteros me estáis maravillando. Sois un montón de porteros que lleváis, como digo yo, casi medio siglo jugando. Y que os mantenéis. ¿Qué pasa? ¿Que vosotros la elasticidad, digamos, los reflejos, no los perdéis nunca? ¿O cómo va esto?
Bueno, hombre, se pierde. Físicamente no estás igual que cuando tienes 25 años, ¿no? Pero la verdad es que nosotros, por lo general, somos muy metódicos, muy autónomos casi desde que empezamos a jugar. Y bueno, nos cuidamos mucho. Eso ayuda a que alarga nuestra vida deportiva. Y después, bueno, seguramente que otros compañeros ya te lo habrán dicho, el hecho de no recibir esos impactos que reciben los jugadores constantemente, pues yo creo que también te ayuda a jugar más años. Y bueno, también yo he tenido mucha suerte con las lesiones. Bueno, la verdad es que es un cúmulo de circunstancias que sí, que la verdad que nos permiten alargar un poco más nuestra vida deportiva.
Y ahora que hay un, digamos, un rejuvenecimiento general de todas las plantillas por la cuestión económica, mucha gente joven, ¿cómo lleváis vosotros los veteranos esa relación con los jovencitos? ¿Os tienen respeto? ¿Os tratan como si fuerais casi los padres o los abuelos? ¿O hay un respeto que es lo importante?
Creo que el respeto es mutuo. El respeto es mutuo. De ellos a nosotros y a nosotros a ellos. Porque así tiene que ser, ¿no? Eso es lo primero. Y después, a mí personalmente me encanta poder convivir con gente de 20, 25 años, ¿no? Pues porque, bueno, es otra generación y te ayuda como a estar más fresco, más vivo, no sé. Creo que es genial. También creo que para ellos es bueno convivir con gente que con experiencia en el deporte y bueno, siempre creo que les podemos ayudar un poquito, ¿no? Bueno, pues a vivir esto de forma más profesional, ¿no? Yo creo que lo que más tenemos que transmitir es la cultura deportiva, que quizás con 20 años aún no han adquirido y nosotros ahí sí que les podemos ayudar bastante.
Yo pienso, perdóname, Chema, y yo ya termino, que lo que tienen que estar aprendiendo esos porteros jóvenes ahora ahí en Covadonga, entrenando pues con Jorge Martínez un ratito o muchos ratitos, porque anda que experiencia y truquitos, si es que los hay en la portería, ya les puedes decir un montón, ¿no?
Sí, bueno, entre otras cosas también estoy echando una mano con los porteros de las categorías inferiores. Sí, hombre, hay que, sobre todo cuando en la categoría infantil incido mucho en la técnica, muchas veces nos olvidamos de los porteros, ¿no? Quizás los entrenadores no tienen tiempo para dedicar muchos minutos al día a ellos y eso es un poco mi labor. Y ya te digo, sobre todo enseñarles cuál es la mejor forma de parar, ¿no? Darle recursos para que tengan más opciones de tocar bolas, ¿no? Y bueno, esas estamos. Y yo creo que ellos lo agradecen, que tengan a alguien pendiente de su trabajo y la verdad es que están mejorando mucho. Son chicos con muchas ganas de aprender y ellos disfrutan, yo disfruto. La verdad es que una buena experiencia también para mí.
Hola, Jorge, desde Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, tú has vivido la eclosión del balonmano. ¿Has visto cómo el balonmano se ha convertido en el deporte de moda? ¿Cómo en los equipos en los que has militado, en buena parte de ellos, bueno, pues se convertía en el primero, en el segundo deporte de la ciudad? Y de repente ahora has vivido una época valle, ¿no? Una época en la que parece que el balonmano está en semidepresión. ¿Qué crees que ha pasado desde tu experiencia?
Nada, simplemente económicamente los equipos han perdido mucho potencial. Es así, se ha llegado la crisis y los equipos han perdido muchos patrocinadores. En algunos casos particulares creo que bueno, acompañados de una mala gestión, pero también hay clubes con muy buenas gestiones que también han tenido que ajustar mucho sus presupuestos pues por motivado por la crisis, ¿no? Pero bueno, yo creo que la liga, muchas veces la criticamos, la liga sigue siendo muy competitiva, ¿no? Muy, muy, muy competitiva. No estamos al nivel de la Bundesliga ahora mismo, pero no estamos tan lejos de la liga francesa. Y los equipos juegan muy bien, hay talento. Bueno, ojalá poco a poco nos vayamos recuperando. Sigue habiendo grandes equipos, sin contar al Barcelona, Naturhaus, Granollers, Ademar ahora otra vez. Yo creo que son equipos que a nivel europeo pueden competir bien, quizás no por Champions, pero sí pueden hacerlo muy bien en EHF, ¿no? y ahora da gusto ver también los partidos porque hay mucha igualdad, prácticamente cualquier equipo puede ganar en cualquier pista y bueno, yo creo que el balonmano sigue gozando de buena salud, aunque con menos dinero.
Oye, y soy Emilio, y cuando te encuentras ahí en la División de Honor Plata con Covadonga, con gente tipo Fernando Hernández o Ávila y tal, ¿qué habláis? ¿De los años 90 o de cuándo habláis?
No, bueno, simplemente no hablar, no hay mucho que hablar, ¿no?
¿No?
Porque es que, pero bueno, a mí me encanta encontrarme con estos compañeros, ¿no? Porque algunos de ellos han sido compañeros míos de vestuario, como Ávila, por ejemplo, en Valladolid. Entonces, bueno, la verdad que da gusto verles jugar al nivel al que están jugando. Y bueno, pues es lo que tiene el balonmano, ¿no? Que es que más allá de que seamos rivales, en muchos casos somos amigos, sobre todo los que llevamos tantos años enfrentándonos, porque ya son tantas veces las que nos hemos encontrado y que hemos tenido oportunidad de compartir cosas que bueno, es genial. Es una de las cosas bonitas por las que merece la pena seguir jugando, porque así sigues manteniendo el contacto con antiguos compañeros.
Pero insisto, ¿habláis de batallitas de los 95, de los 96 o os centráis en la actualidad?
No, alguna vez hablamos, sí, de experiencias de vestuario, sí, eso es inevitable, ¿no? Eso es inevitable, experiencias de vestuario, es que incluso, pues a lo mejor incluso antes de encontrarte con ellos, dices tú, bueno, vamos a jugar a Valladolid, vamos a jugar con, está Ávila, está Fernando y todo eso, empiezas a hacer memoria, incluso antes de hablar con ellos ya se te vienen a la cabeza experiencias pasadas, ¿no? Y casi todas muy buenas, además, ¿no? Y es bonito, la verdad.
Y además le dices a lo mejor, dice, oye, Fernando, me estás tirando igual que en el año 97, no has cambiado nada.
Yo te digo, pocas cosas se cambian, pocas cosas. ¿Sí? En cuanto a las localizaciones de los lanzamientos, ya te digo que es muy parecido. Uh-huh. Es muy parecido, la verdad. Sí, lo hace que quizás... con los años uno va ganando, lógicamente, en experiencia, pues, pero a lo mejor los jugadores aguantan más, observan un poco más, tienen esa paciencia que te permite leer un poco lo que va a hacer el portero, pero también nosotros tenemos un poco más de tranquilidad para aguantar y observar, ¿no? Pero, vamos, si ves mis notas de hace 10 años con las de ahora... las localizaciones de los lanzadores no son muy diferentes.
Oye, yo de todas maneras, antes cuando estabas hablando de los chavales jóvenes, tú has hablado de cómo estás, que físicamente te encuentras bien y por eso sigues, pero al margen del estado físico hay otra cosa que es la ilusión. Por muy bien que estés físicamente, si no tienes ilusión, pues no sirve de nada que vayas a entrenar y a jugar. Yo no sé si el estar ahora con, bueno, pues con chavales jóvenes que te ves ayudando y enseñando también es lo que te hace recobrar esa ilusión para seguir día a día, porque después de tanto tiempo imagino que hay veces que tiene que ser un peñazo decir, joder, a entrenar, ¿no? Después de haber estado currando y tal, a mi edad, ¿qué carajo hago yo aquí, ¿no?
Mira, es que el balonmano es mi pasión, ¿no? Entonces, para mí entrenar es fácil. Es fácil. Y sobre todo, hombre, entrenar por entrenar, si no tuviese competición al fin de semana, se me haría más duro. Pero sabiendo que compito el fin de semana, el día al día es fácil. Siempre tienes algo que trabajar, siempre tienes algo que mejorar. Es verdad que este año, al compaginarlo con el trabajo, pues hay un momento en que llegas a las 8:30, que es la hora a la que entrenamos, bastante cansado y te cuesta arrancar un poco, ¿no? Pero a medida que va pasando la semana y ves que el partido se acerca, entiendes que todo, que ese esfuerzo que has hecho lo justifica, ¿no? Y que merece la pena. Y la verdad que es que, ya te digo, disfruto mucho como siempre lo he hecho.
Jorge Martínez, aparte de ser uno de los mejores porteros españoles en las últimas dos décadas, cuarto mejor portero de la Liga Sobal en su historia, me cuentan que es un hombre que tiene gran sentido del humor, gran jugador de pocha y buena afición al golf, Jorge.
Por la pocha y el golf, no sé yo si se llevan bien.
La pocha es de muchos años de autobús. O sea, la pocha es de muchos años de autobús y tienen que ser... Yo creo, ¿hay algún jugador que no sea bueno jugando la pocha? De cualquier disciplina.
Hombre, yo buenos, jugando la pocha buenos conozco pocos.
Castígales.
Jugando al golf, ya te digo que seguramente haya más de uno que juegue mejor que yo. Pero la pocha, pocos, ya te lo digo. ¿Cómo? Y sí, es que hemos pasado tantas horas de autobús jugando a la pocha lo hemos pasado tan bien. Esas son las cosas que se echan un poquito de menos cuando dejas de jugar, ¿no? La convivencia con los compañeros y las risas en esos viajes. Muchas veces la gente, jo, hay que viajar, ¿no? Esos viajes por carretera en autobús, para mí, concretamente, eran una bendición, porque el ambiente era muy sano, nos reíamos mucho. Eso es lo que realmente, es una de las cosas que más echaba de menos, ¿no? Ahora, bueno, en mi equipo, desgraciadamente, no tenemos mesa en el autobús, no podemos jugar a la pocha, ¿no? Pero esa convivencia es genial, la verdad. Y bueno, el sentido del humor que me comentabas antes, bueno, cada uno es un mundo, ¿no? Yo me cuesta un poco a veces abrirme a la gente, lo que pasa es que una vez que ya cojo confianza, pues bueno, de vez en cuando sí que me gusta gastar alguna broma, pero tampoco penséis que soy un hacha contando chistes, vamos.
Para terminar, ¿qué recuerdo más importante te llevarás el día que digas adiós definitivamente al balonmano? Que esperemos que todavía te queden un par de años de ganas, sobre todo ganas de seguir compitiendo.
Pues, a ver, es que muchos recuerdos. Yo, uno de los recuerdos que más me emociona al pensar en él fue la primera vez que volví a Huerta del Rey con Valencia. Yo no tuve oportunidad casi de despedirme del club porque fue una decisión que tomé justo al final de la temporada. Y, claro, a la temporada siguiente, yendo con Valencia, al acabar el partido, yo, sin darme cuenta, me habían dejado solo en medio de la pista los dos equipos y la ovación que me dio la afición de Valladolid aquel entonces, bueno, fue increíble, ¿no? Entonces, aún cuando lo recuerdo, pues me emociono un poco, ¿no? Pues porque, bueno, eso son cosas que quizás no vas a vivir en otro ámbito de mi vida, ¿no? Y fue muy, muy bonito y bueno, la gente me demostró muchísimo cariño. Ese es el cariño que me demuestran en todos los sitios, en todas las ciudades en las que he jugado, cuando vuelvo, ¿no? Pues esas cosas son te marcan. Y después la convivencia que te comentaba antes con los compañeros, bueno, son muchas cosas, la verdad.
Jorge Martínez, uno de los grandes porteros del balonmano español, que está ahora mismo en el grupo Covadonga, que sigue disfrutando de ese deporte al que ama, y que ojalá todavía siga un par de temporadas, lo dicho, con ganas, porque hay que echarle muchas ganas y seguir amando al balonmano. Jorge, muchas gracias por atendernos, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por llamarme, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Llega el momento del debate, llega nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos, como siempre, con Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y con Ángel Rigueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola a todos.
Bueno, partidos de octavos de final de la Champions. Yo diría que con algún resultado sorprendente, voy a recordarlos. Zaporoye 24, Vespen 29. Meskov Brev 28, Kielce 32, Montpellier 27, Flensburg 28, Wisla Plock 30, Vardar 30, menudo choque, Pick Zegen 33, Kiel 29, 4 goles de renta para ese Hispanis Pick Zegen, y el Zagreb 23, Rijn-Neckar-Löwen 24. ¿Algún resultado te sorprende de estos, digamos, octavos de final, Luismi?
Bueno, el de la semana, el que comentabas, el duelo de banquillos españoles, el Plock Vardar, lo estuve viendo y la verdad que estuvo muy igualado, ¿no? Yo esperaba un poquito más del Vardar, esa es la verdad, pero en su cancha Wisla Plock le pone una intensidad fuerte y lo tuvieron, lo que sucede que aguantaron hasta el final y bueno, al final se igualó el partido y lo demás, los de la jornada del sábado, ganaron en definitiva los favoritos, alguno con más problemas, como Flensburg en Montpellier. Quizás ahí también Montpellier dio más de lo que se podría esperar. Yo también creía que el Flensburg podría resolver prácticamente la eliminatoria y no va a ser así. Habrá que jugar el partido de vuelta. Igual que el Rhein-Neckar-Löhne, aunque a mí el Rhein-Neckar-Löhne me gustó por su competitividad. Para mí, creo que ha sido el partido en Champions League, en Europa de este año, más intenso que ha tenido el Rhein-Neckar-Löhne. Lo que pasa que ir a la arena de Zagreb con la intensidad tremenda que le pone el Zagreb en su casa es muy complicado. Y al final, pues, el Zagreb tuvo ese ímpetu para igualar un poquito el partido y acabar con ese 23-24. Y el de ayer me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho el Szeged Kiel, porque, bueno, el equipo de Pastor utilizó todas sus armas, el 5-1 con Kalman unas veces y después otra Roberto García Parrondo en el avanzado, le creó muchos problemas al Kiel. Y solo cuando Cañellas dirigía el equipo, salvaba ese 5-1, porque Cañellas, con su juego, sabe dominar esa situación defensiva. Pero, paradójicamente, cuando Gislason sienta a Cañellas, es cuando parecía que el Kiel iba a resolver, es cuando el Szeged se remonta al partido, ¿no? Luego sale Cañellas en los últimos instantes, pero el Szeged, con Mindeguía en el centro de la primera línea, había puesto ya el partido patas arriba, y fue cuando en pocos minutos superó un partido, dio un vuelco al resultado, y bueno, se llevó un más cuatro que le puede valer, ¿eh? Que le puede valer, aunque ir al Sparkas en arena es muy complicado, pero atención, ¿eh? Que el equipo de Pastor puede tener todas las probabilidades para ser el rival del Barça en cuartos.
Precisamente, Ángel, de ese Szeged Kiel sale el rival en cuartos del Fútbol Club Barcelona.
Sí, bien pendientes que estaban. Yo creo que por lo que se podía palpar últimamente es que el Barça esperaba encontrarse con un Kiel y un Kiel mejorado. Pero este resultado de 33-29, por una parte, demuestra lo que se ha visto, que el equipo de Juan Carlos Pastor está haciendo una Champions muy buena. Y realmente juegan también muy bien fuera, ¿eh? Yo creo que las va a pasar muy mal el Kiel, porque veo un Kiel un poco irregular, incluso desde el banquillo. Yo creo que no hay las ideas muy claras, que con tantas lesiones, con gente que se ha incorporado, yo creo que este equipo no acaba de encontrar la línea en Europa. Está luchando también por la Bundesliga, que para ellos es un objetivo muy importante, y creo que es la gran eliminatoria, ese Kiel-Szeged, que además va a ser en breve, y creo que vamos a tener aquí un partido, porque yo creo que Flensburg y Rhein-Neckar-Löhne, yo creo que van a pasar en casa, porque han sacado buenos resultados, han ganado fuera. Zagreb siempre es una pista calentita. Montpellier, pues, lo está dando todo, pero yo creo que más o menos estos equipos tienen que pasar. Y después está ese Vardar, Wisla Plock, van con 30-30. Yo creo, la verdad, que el Vardar en casa sube siempre un peldañito más y lo tiene bien. Pero lo que nos ha quedado demostrado es que esta Champions es muy espectacular, nos está dando grandes partidos. Excepto que ya se ha visto que sí que hay una ruptura muy importante entre los grupos de arriba y los que vienen de atrás, porque si vemos las eliminatorias, claro, al Zaporozhye lo juntas con el Veszprém y al Meskó lo juntas con el Kielce, y la verdad, claro, aquí ya es más difícil encontrar una cierta igualdad.
Y además, Ángel, soy Emilio, el Barça, viendo los toros desde la barrera, fíjate qué dos partidos más tensos, qué desgaste físico se van a pasar tanto el Szeged como el Kiel, para que luego les coja el Barça, viendo los toros de la barrera y habiendo analizado todos los problemas que pueden tener, especialmente el Kiel esta temporada, ¿no?
No, para el Barça era ideal, es que era prioritario, ya luchaban por la primera plaza, no es que tuvieran miedo a los octavos de final, lo que se querían quitar eran dos partidos.
Palizas, claro.
No, y sobre todo el desplazamiento, ya pensaban en el desplazamiento que les tocaba ir a Bielorrusia. Oye, también os digo una cosa, es bueno también para la selección española que algunos jugadores del Barça no estén metidos en este lío, ¿eh?
No, de todas formas, lo que apuntaba tanto Luismi como tú, yo creo que han sido resultados muy apretados, lo cual viene a demostrar que entre 14, 16 equipos de primera línea europea, las diferencias son pequeños detalles. Entonces, han ganado o han sacado la mitad de la eliminatoria prácticamente todos los que jugaban a domicilio, con la excepción del Kiel y un poquitito más algún otro, pero yo pienso hecho que las expectativas se han cumplido en cuanto a orden de clasificación de la primera fase de grupos, ¿eh?
Sí, es lo que más me llama la atención, ¿no? Solo una victoria local en el las 16 de la Champions League.
Es que teóricamente eran mejores los de fuera, claro.
No, pero lo habitual es que en Europa el partido que juegas como local, aunque no te sirva para pasar a eliminatoria, lo termines ganando, ¿no? Y solamente ha cumplido esa máxima el Pixegue de esta, en esta ronda.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que las candidaturas interesadas en presentarse a organizar la Copa del Rey tienen de plazo hasta el miércoles 23 de marzo, es decir, esta misma semana, a las 12 de la noche. De momento, parece que están en la puja y con mucho interés por este orden Pamplona, Logroño y León, tal y como comentamos la semana pasada. Las candidaturas posteriormente se presentarán días más tarde a la comisión delegada de Asobal para que sea esta la que decida. Está previsto que se tome la decisión y se haga pública la sede de la Copa del Rey los próximos días 30 o 31 de marzo. Bueno, yo creo que mucho interés en Pamplona, Luismi, porque ven ahí una plaza europea.
Hombre, claro. Claro, las candidaturas son claras, equipos que disputan la competición, está claro, y Pamplona tiene ahí pues una posibilidad de disputar una, de asegurarse una plaza europea, porque en teoría siempre que pueda ser el organizador ya no te cruzan con el Fútbol Club Barcelona, y entonces si juegas la final con el Barça, lógicamente tienes esa posibilidad, ¿no? Entonces, lógicamente, está claro, ¿no? Ahí el interés deportivo es lo primordial por esta circunstancia, ¿no? Y Pamplona y Logroño parece ser que son los más interesados. Hay más dudas en cuanto a León. Leía el otro día al presidente de Ademar que estaba ya ahí un poco tirando la toalla en esa posibilidad, porque lógicamente el canon no es pequeño y que necesitan ayudas, sponsors o ayudas oficiales, y lógicamente en algunas ciudades son más fáciles que en otras. Pero bueno, yo creo que va a ser espectacular, y vamos a ver si o bien Pamplona, o bien Logroño, incluso León, son aficiones tremendas, y la Copa del Rey en cualquiera de estos marcos va a ser muy, muy, muy bonita.
Logroño lo veo difícil, ¿eh?
Sí, por el dinero, ¿no?
Sí, sí.
Pues entonces sí. Era Pamplona, ¿no?
Digo, salvo sorpresa, lo de Logroño lo veo muy complicado.
No, yo soy Emilio. Evidentemente León, para evitar concentraciones de organización, que es que le ha tocado mucho en el, como digo yo, en el sorteo a Asobal, lógicamente la cosa estaría entre Pamplona y Logroño. Si Chema dice que Logroño se tira un poco de la camiseta, pues va a acabar siendo la catedral en Pamplona.
Yo te voy a decir, no solamente León por el tema de acumular con Copa Asobal. León, off the record, me cuentan que no ofrece más de 15.000 euros, cuando todos sabemos que una Copa Asobal, una Copa del Rey, vale 60.000.
Bueno, pues oye, como hay más candidaturas en esta ocasión, igual que para otras cosas, León era un poco el bálsamo que paliaba la falta de interés, sino de dinero para llevárselo. Bueno, pues entonces, al haber más posibilidades, bueno, pues que se vaya a lo que deje más, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues ya está, pues si es Pamplona, pues será Pamplona.
Oye, y las chicas que vienen este fin de semana, enhorabuena a las Junior Guerreras o las Guerreritas, enhorabuena a las Guerreras Absolutas con Jorge Dueñas al frente, han conseguido ese torneo de cuatro naciones de Noruega, ya están en su cuarta participación en unos Juegos Olímpicos, precisamente además, fijaros, se quedan Polonia y Dinamarca fuera de la categoría femenina de los Juegos Olímpicos, Ángel.
Sí, sí, es que ir a los Juegos Olímpicos es muy complicado. Yo creo que a veces es más fácil conseguir una medalla que después que acudir a la misma cita. Porque es que es muy difícil. Lo hemos visto, las chicas como al final se han podido meter y han evitado el preolímpico. Estamos viendo los chicos lo que van a tener que sufrir para tener plaza olímpica. O sea que yo a veces creo que es más difícil ir a los Juegos Olímpicos, porque claro, hay muchas potencias y hay mucha igualdad, que después en los Juegos Olímpicos poderte jugar una medalla. Pero bueno, también me alegro por las chicas, que muy buen trabajo el que están haciendo y muy buen torneo, que este torneo en Oslo, a ver, no sirve, no te da medallas, no te da nada, pero resultados muy apretados, tres victorias. Y esto fortalece mucho, quieras o no, en la preparación para después de llegar a Río.
Mira, soy Emilio. A nivel anímico, antes hemos hablado con Manolo Laguna y nos lo decía, que sí, como tú apuntas, Ángel, no había puntos en juego, era un torneo amistoso, pero te da una cantidad de vitamina moral que, oye, no sé, él decía, ojalá les mantenga este subidón hasta, iba a decir, hasta dentro de poco, no, hasta el mes de agosto, que es cuando es Río, ¿no?
Hombre, y yo
además, sí. Es, además además es que después del resultado aquel tan negativo...
Además de, eso, empezando con lo de Holanda, ¿verdad?
Uh-huh. Ahí se generaron dudas entre el grupo, entre todos, porque se podría hablar de un... Ya se hablaba de un final de ciclo, etcétera, etcétera. Y ahora, después del partido también de vuelta de Holanda y los tres consecutivos estos del Cuatro Naciones en Noruega y con esos rivales, sobre todo Brasil y Noruega, esas victorias de mérito, pues fortalece el estado anímico de las jugadoras y del cuerpo técnico. Y yo creo que, como dice Emilio, a ver si ese ánimo les llega hasta...
Les dura hasta, Río.
Y yo precisamente hacía ayer el recuento con el cuadro de la IHF para el sorteo. Y si luego en las filas 5 y 6 no lo cambia la IHF, porque siempre en el reglamento dice que siempre se puede cambiar, España estaría en el grupo 1 con Noruega, Rumanía, Suecia, Francia y Corea. Ese sería el grupo de España.
Joder, ¿no? Qué fácil es, ¿no?
Sí. Y porque prácticamente, salvo Corea, todos son europeos, ¿no? Y en el otro lado estaría Holanda, Rusia, Montenegro, Brasil, Argentina y Angola. Pero claro, ahí Brasil creo que tiene posibilidad, aunque,
de cambiar,
aunque
de elegir.
Aunque en el reglamento le ponen al organizador en la cuarta fila, siempre puede elegir, ¿no? Y a lo mejor dice, bueno, pues elijo en lugar de Francia, porque tiene que ser en la misma fila, ¿no? Y se viene al lugar de Francia. Pero claro, sí, ahí Brasil piensa, tengo Argentina y Angola, me quedo donde estoy y juego con Holanda, Rusia y Montenegro en esas cuatro primeras plazas para llegar a los cruces de los cuatro primeros, ¿no?, en cuartos de final. Entonces, en definitiva, sí. Y luego, la quinta y sexta fila, donde está España, ahí la IHF puede hacer un sorteo, pero yo creo que se quedaría el orden continental, el mejor por orden continental. Europa es España, el segundo mejor de continente es América, es Argentina, el tercer continente Asia, Corea, y el cuarto Angola, ¿no? Entonces yo creo que se quedarían así, con lo cual, en principio, Noruega, Rumanía, Suecia, Francia, España y Corea serían el grupo de España para Río.
Es decir, que en el grupo de España tú crees que ahí estará Corea del Sur, Noruega, Francia, España, Rumanía y Suecia, ¿no?
Sí, tal cual estaba el cuadro de los reglamentos en ese momento, sí. Luego ya sabemos que la IHF puede hacer algún movimiento, pero tal cual está el cuadro, quedaría así. Se clasifican cuatro. No será fácil, no será fácil porque, fíjate, es un nivelazo tremendo en ese grupo uno, ¿no? En el otro hay un desfase. ¿Sabéis que a la IHF esto de los desfases de nivel no les gusta? Con lo cual puede haber ahí algún tejemaneje.
Tratar de nivelar de alguna forma.
Efectivamente.
Sí.
El sorteo, sabéis que es el 1 de mayo,
sí,
creo.
Sí, es el 1 de mayo, todavía no se sabe la sede, seguramente será en Río, pero es el 1 de mayo, como bien dice Luismi. Por cierto, ¿me cuentan mis pajaritos?
Ah, bien, pajaritos.
Que la próxima temporada el balonmano sin fin se queda sin patrocinador principal. La empresa GoFit deja al balonmano sin fin y parece ser que se quedará solo como uno más de los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano. Don Servando Revuelta, me imagino que ahora se estará arrepintiendo de haberle presentado en su día a Paco Paquito Blázquez en medallitas a los responsables de la empresa GoFit. La Real Federación Española de Balonmano sigue con ellos y vosotros con una mano delante y otra detrás. Si es que ya lo dice el refranero español, meter el zorro en el gallinero es muy peligroso.
Pues además, Luis, soy Emilio, tú hablabas el otro día de un posible cambio de Aranda de Duero a Segovia. Ahora comentas esto del patrocinio del equipo de Santander. Pues estos bandazos en los equipos, ahora que estamos parece que medio saliendo de esto, pues no se lo ponen muy fácil a algunos equipos de Asobal, y menos mal que también en el lado contrario hay algunos que han prorrogado, como Fertiberia, con Puerto Sagunto y tal, su patrocinio. Pero estos bandazos no son buenos para el balonmano ahora que intentamos sacar la cabeza de nuevo.
Oye, ¿os habéis enterado de la sanción que le ha puesto la Comisión Antiviolencia al Puente Genil por vender bebidas alcohólicas?
Sí, la verdad es que me extrañó, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Bueno, hombre, está estipulado, ¿no? Pero claro, yo luego estaba leyendo de que esas bebidas se vendían en un anexo.
Sí, era el pabellón. Ha sacado una nota el Puente Genil en la cual no está de acuerdo por esta sanción, una sanción de 3.500 euros, y en donde el Puente Genil dice que quiere dejar muy claro que nunca se han vendido ni consumido bebidas alcohólicas en el interior del pabellón deportivo, en donde el Ángel Jiménez Puente Genil celebra sus partidos de balonmano, y solo se ha permitido la venta y consumo en un espacio al aire libre, arquitectónicamente separado de dicho edificio, es decir, del pabellón cubierto, y que no está destinado ni puede usarse para actividades deportivas. Yo creo que ahí a lo mejor hay un error, ¿no os parece?
Yo creo que si puede demostrar que efectivamente
no
solo,
es suyo,
solo se han vendido en el exterior del pabellón, no procede sanción.
Es que además, normalmente eso se hace con una denuncia de policía.
Tiene que haber denuncia, sí. De todas formas, yo lo comentaba con Luis el otro día cuando me lo dijo. Digo, bueno, eso está muy bien. Y como dice Luis, eso lo ponen los reglamentos de lo que es legal y lo que no es legal. ¿Y dónde hemos dejado, en qué parte del rincón hemos dejado aquellos gritos racistas contra el bombón en el partido de Puente Genil con el Granollers? Porque aquello también parece que era una cosa que en balonmano no se estilaba, ¿eh? Y ahora estamos con el tema de las bebidas, controversia y tal. ¿Y lo otro qué pasa? ¿En el baúl de los recuerdos?
Pero vamos a ver, Emilio, yo creo que todos hemos visto partidos en Alemania. En Alemania la cerveza es obligatoria, casi, durante un partido de balonmano.
A lo mejor es cultura deportiva social, no sé.
Quizás sea que somos un poco tiquismiquis.
O que no sabemos beber y entonces meter bebidas en las canchas pues provocan cosas, ¿no?
Es como cuando en el descanso la gente sale a fumar afuera, ¿no? Algunos lo hacen con un pie dentro del pabellón y un pie fuera. ¿Dónde está fumando, dentro o fuera? Pues chico, pues...
Son cosas de matiz que...
Me parece que nos extralimitamos en algunos argumentos y que terminamos haciendo el perejil del loro.
Pero ha apuntado Chema una cosa que es el medio del tema. Alguien ha denunciado eso, ¿eh? Sí. O sea que...
Bueno, chicos, ¿algún tema que se queda en el tintero que queréis sacar?
Hombre, yo lo único, preguntarle a Luis Millángel, ya que hemos hablado de preolímpicos y cosas de chicas... ¿Y cómo veis vosotros el de Suecia de los chicos? Porque la gente a lo mejor piensa que esto está medio trillado y no piensan para nada en Eslovenia, y Eslovenia es un hueso de taba, pero taba, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que el primer día nos la jugamos.
Claro.
El primer día con Eslovenia nos la jugamos porque es el partido a ganar. Luego, hombre, siempre es importante pasar de primero, por eso de los cuadros, porque siempre es mejor, que puedes tener mejor cruce, pero bueno, eso hasta que no sepamos todas las combinaciones de las dos primeras plazas de cada uno de los grupos preolímpicos, no sabemos si conviene el primero o el segundo, porque a veces los resultados te llevan a que un segundo es más fuerte que un primero, pero un día has perdido o te ha influido un resultado. Pero en definitiva, yo creo que está claro que Eslovenia va a ser un rival muy complicado, ya lo vimos en el europeo. Vujovic nos conoce muy bien, sabe... Allí en el europeo lo visteis qué defensa nos hizo especial y nos creó muchos problemas y ahí empatamos y gracias, pero bueno, va a ser un partido complicado y eso es lo que hay que ganar. El último día es contra Suecia y lógicamente ese día a lo mejor ya estamos los dos clasificados, pero como pinchemos con Eslovenia el día de Suecia va a ser dramático.
Ángel.
No, estoy totalmente de acuerdo, un partido complicado, ya vimos lo que pasó con la selección de Veselin Vujovic, cómo conseguimos un empate con muchas dificultades, nos volvió loco con sus defensas, Veselin conoce muy bien, para ellos es una oportunidad única, porque yo creo que aquí tiene más obligación España que Eslovenia en ir a unos Juegos Olímpicos, tal como está el panorama, y es efectivamente hay que ganar este partido y esperar a ver si qué pasa y si en el último día ya Suecia y España juegan para ser primeros o a lo mejor todavía... Vamos a ver qué hace Eslovenia contra Suecia. Eso es complicado porque es un torneo tan rápido y yo creo que la responsabilidad Suecia la ha asumido como anfitrión y España siempre la tiene y tiene que estar en los Juegos Olímpicos porque para un deporte como el balonmano estar en los Juegos Olímpicos ya es oro puro. Después las medallas ya caerán o no. Pero hay que estar en primera línea.
Vamos a ver en primer lugar la lista de Manolo Cadenas, que me imagino que la verán en los próximos días, y sobre todo esa preparación del torneo preolímpico fundamental para conseguir en el primer encuentro derrotar a Eslovenia y ya pensar de otra manera el resto de partidos que le quedan. Luismi, un fuerte abrazo, gracias y feliz Semana Santa, ¿eh?
Igualmente, un abrazo para todos.
A ti también, Ángel, compañero, un fuerte abrazo y que pases unos días, no sé si vas a descansar, pero que pases unos buenos días.
Algunos descansaremos, no muchos, pero gracias a todos y un abrazo y para todos los que podáis gozar de buenas vacaciones, pues adelante por ellas que hace falta en estos tiempos.
Por eso, un fuerte abrazo, Ángel, hasta luego.
Un abrazo.
En la recta final, como todos los días, el 7 metros de Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros Quitos, Guerreras y Balonmano Valladolid. Antiguo, histórico y desaparecido, pues ha renacido, como el de la película. Líder distanciado de los perseguidores y camino directo a la Liga Sobal la próxima temporada, donde no puede faltar. Fernando Hernández, campeón del mundo del 2005 con España, 43 años inactivo, el líder. Para que veas, ¿eh?, que los mayorcitos todavía tenemos mucho que decir, y las niñas. La ilusión del podio en Río aumenta después del show en Noruega. Sí, hombre, que aquello con Holanda fue un accidente. Estas niñas, como diría Carmen Maura, vosotras sí que valéis. Y vosotros también.
Terminamos edición de Derrosca. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Un abrazo.
El lunes volvemos y acordaros de adelantar la hora el sábado por la noche.
Eso haremos. Y todos vosotros, los que nos escucháis, también tenéis que adelantarla, ¿eh? Chema, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y que paséis buenos días.
Emilio, la semana que viene, como siempre, más y mejor, ¿eh?
Más y mejor. Tendremos un poco de asueto balonmanístico. Y que no se preocupe Juan Carlos, que como él mismo dijo al comienzo del programa, como no va a haber balonmano el domingo, no tenemos peligro de despertarnos más tarde, ¿no?
Bueno, pero el programa hay que prepararlo. Eso y hay que hacer muchas cosas. Como siempre, como todas las semanas, os citamos aquí dentro de 7 días, el próximo lunes, en Derrosca. Pasar una feliz Semana Santa, descansar lo que podáis, y si podéis disfrutar de balonmano, mucho mejor. Lo dicho, en 7 días nos vemos aquí. ¡Adiós!